José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo que abrimos ahora mismo y en el que intentamos ofrecer cada día la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. O en nuestra línea editorial recogemos hoy la homilía del Papa en la apertura de la Asamblea de Cáritas Internacional que tuvo lugar ayer por la tarde en Roma. Francisco subrayó que el Evangelio impulsa siempre a lavar los pies y las llagas de los que sufren y a preparar para ellos la mesa. Palabra, sacramentos y servicio están en relación entre sí, como se ve ya en los primeros testimonios de la Iglesia de los Orígenes. El Papa insistió en que quien vive la misión de Cáritas no es un simple agente social, sino un testigo de Cristo. Una persona que busca a Cristo y se deja buscar por Él. Una persona que ama con el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de la gratuidad y de la entrega. Y advertía el Papa que todas nuestras estrategias y planificaciones se quedan vacías si no llevamos en nosotros este amor, que no es el nuestro, sino el suyo, o mejor dicho, el nuestro purificado y fortalecido por el suyo. Francisco habló de cómo Dios nos prepara cada día la mesa de la Eucaristía y trazó un paralelismo con Cáritas que prepara muchas mesas para quienes tienen hambre. En realidad es una gran tarea que nos implica a todos los cristianos, preparar la mesa para todos y pedir que haya una mesa para todos. Y también, como indicó el Papa, debemos recordar, reclamar a los poderosos de la tierra que un día Dios los llamará a su juicio, como a todos, y se manifestará si de verdad han buscado proveer el alimento para Él en cada persona. Tiempo de información en el espejo que abrimos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que, como saben, ampliamos y profundizamos en la parte final de este programa. Para eso tenemos ya con nosotros aquí a Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Roma continúa esa Asamblea General de Cáritas Internacional que reúne a 300 delegados de todo el mundo bajo el lema «Una sola familia humana cuidando de la creación».
En el Vaticano, el Papa Francisco ha presidido la Audiencia General y ha hecho una catequesis centrada en la convivencia familiar a partir de tres palabras: permiso, gracias y perdón.
Permiso, gracias, perdón. Más fáciles de decir que de poner en práctica, pero absolutamente necesarias. Son palabras vinculadas a la buena educación en su sentido genuino de respeto y deseo del bien, lejos de cualquier hipocresía y doblez.
En San Moritz, en Suiza, tiene lugar el cuarto encuentro de los obispos y delegados para las relaciones con los musulmanes en Europa.
Serán dos días de reflexión hasta el viernes en los que España estará representada por Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid.
Y hoy es 13 de mayo, Nuestra Señora de Fátima. Conoceremos cómo transcurre en el santuario portugués este gran día de fiesta.
En la actualidad hablaremos también del seminario que la plataforma Entre Paréntesis ha organizado para analizar el hecho religioso en la esfera digital y de la jornada de oración por los cristianos perseguidos convocada por Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Pues muchas gracias, Amparo. Ampliamos toda esta información al final de nuestro programa y les invitamos a que nos sigan a través de nuestro portal cope.es o también en nuestras redes sociales. Les recuerdo que la dirección de Twitter donde nos encuentran es @religion_cope y que nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Hoy nos acompañará en la segunda parte de nuestro programa el periodista Fernando de Haro, director del documental Nasarra, sobre los cristianos víctimas del Estado Islámico en Siria y en Irak. Es un documental que se estrena esta misma tarde aquí en Madrid. En otros lugares de nuestra geografía pues ya se ha estrenado y es fruto de la reciente presencia de nuestro compañero en los campos de refugiados del Líbano, donde se encuentran miles de familias cristianas que han tenido que abandonar sus hogares ante la amenaza de los yihadistas. Pero eso será dentro de un ratito. Ahora vamos a encender la tele como hacemos todos los miércoles con Isidro Catela. Hola, Isidro, muy buenas tardes.
Hola, José Luis, muy buenas tardes.
Pues ni una, ni dos. Hoy nos traes tres propuestas, aunque no sean exactamente tres programas de televisión.
Sí, no nos vamos a salir del ámbito audiovisual, ya que hablabas de documentales, pero sí que cambiamos de foco. Cuando yo era pequeño, la inolvidable María Luisa Seco nos traía aquellos globos, un globo, dos globos, tres globos, con los que merendábamos los más pequeños de la casa. La luna era entonces un globo que se nos escapaba. Hoy no te traigo globos, sino blogs. Blogs que hablan de una televisión ya muy distinta, una televisión no solo en color, sino 2.0. Si uno Si quiere informar sobre lo que echan en la tele, pasar una mejor vida a las revistas semanales, aquellas teleindiscretas a las que la contraprogramación y la tele a la carta hicieron polvo. Si hoy uno quiere estar bien informado, siempre puede escucharnos aquí los miércoles o, por ejemplo, echar mano de blogs especializados, también en televisión, que hay muchísimos. En concreto, dos blogs para hoy y una página web, como siempre, con buenos consejos sobre televisión.
Pues vamos a empezar, tomamos nota. Vamos con el primero.
Muy sencillo de recordar, se llama Vaya Tele, www.vayatele.com.
No Vaya Tela, sino Vaya Tele.
Eso es, con E al final, vayatele.com. Blog de actualidad televisiva donde podemos leer lo último en estrenos, qué ha hecho Telecinco con el programa Un Tiempo Nuevo, que lo ha pasado a cuatro, cuál es ese programa de nombre tan curioso con el que vuelve ese personaje tan curioso que es Risto Mejide, que ahora nos va a mandar al rincón de pensar. O también para estar a la última de lo que se cuece en series de ficción, tanto nacionales como internacionales. No Vaya Tela, sino vayatele.com.
Ya que nos has abierto el apetito con las series, de las que hablas aquí a menudo, dinos también, por favor, un blog para seguir las series al capítulo, al día.
Al día, al capítulo, hay muchísimos. Pues vamos con un blog con nombre en inglés, TV Spoiler Alert. Como alerta, pero sin la TV, Spoiler Alert. Blog para seriéfilos, especialmente para tratar sobre series de habla inglesa, pero bueno, hay un poco de todo. Aquí el criterio son series de calidad. De vez en cuando aparece un Juego de Tronos, que remedio, pero no es un blog que podamos considerar divulgativo. Es más bien un blog de culto. Lo dicho, para amantes de las series y entendidos, TV Spoiler Alert.
Y como nos decía el refrán, no hay dos sin tres, así que vamos con la tercera propuesta de hoy.
Como anticipaba al principio, no es un blog exactamente, se trata de un sitio web bien conocido por muchos de nuestros oyentes, www.aciprensa.com, porque no solo necesitamos información, que hay mucha en muchos blogs, sino también un poquito de conocimiento. Criterio del bueno para no perdernos entre tanto zapping. Aquí en aciprensa.com hay muchos contenidos de educación en medios. Os voy a recomendar un especial sobre televisión y familia. Tan fácil como entrar en www.aciprensa.com, recursos, familia y la televisión y la familia. Recursos, familia, la televisión y la familia. A leer, hay buenas ideas, hay criterios para pensar sobre la televisión antes de encenderla y, por supuesto, antes de disfrutar la familia.
Pues lo dicho, que hace falta, como decía Isidro, buena información y también criterios sólidos y útiles para movernos por esta galaxia que cada vez está más movida de la tele. Pues muchas gracias por estas recomendaciones, Isidro, y hasta la semana que viene.
Aquí seguiremos al pie de mando. Hasta
un abrazo,
viene,
adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La economía es una de las cosas que más nos preocupan.
Así que pensamos, pues ¿quién nos puede hablar de todo esto y resumirnos minuto y resultado? El ministro de Economía y Competitividad, don Luis de Guindos. Ministro, buenos días.
Expósito, buenos días. Habla de tus preocupaciones en la mañana.
¿No estaríamos mejor si hubieran venido los señores de negro?
No, en absoluto. Lo peor que puede hacer un país es perder su capacidad de tomar sus propias decisiones.
COPE, estar informado.
A Domingo no le van los lunes. No concibe tanto esfuerzo y tampoco premio. ¡Atrevídete, Domingo! Cuanto antes te decidas, antes empiezas a ahorrar. Porque con el plan Reservón de Berti, si contratas por internet 2 meses antes del vencimiento de tu seguro, pagas la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Quieres bajar peso de cara al verano? Estás a tiempo. Olvídate de dietas milagro y efectos rebote y alíate con tus genes para adelgazar.
Realiza el test genético Nutrigen, avalado científicamente por el Ipsal Universidad de Salamanca y válido para toda tu vida. Y recibe de forma automática y periódica a través de nuestra app una dieta mediterránea, sana, deliciosa e inteligente que se adapta a tus genes.
Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas y aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 828-38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba al inicio del programa, hoy nos acompaña Fernando de Haro, director de muchas cosas.
¿Sí? Bueno.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé por qué te anticipas, pero bueno. Es director de las mañanas del fin de semana aquí en la cadena COPE, pero no ese es el motivo por el que le hemos traído al espejo, sino que ha dirigido el documental Nasarra, ahora veremos cómo se pronuncia esto, es una palabra árabe, sobre los cristianos que son víctimas del Estado Islámico en Siria y en Irak. Es un documental que se estrena esta tarde en Madrid. Ahora contaremos dónde, cuándo, cómo. Bueno, antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a presentar este tema, nos lo va a introducir y también nos da algunos datos sobre el que nos acompaña.
Bueno, José Luis, pues esto es el Padre Nuestro en arameo, es un fragmento de la Sagrada Liturgia Armenia, es uno de los temas de esta película, de este documental que nos ha traído Fernando de Haro. Bueno, pues vamos a empezar explicando el título del documental, que sí ya nos dirá cómo se pronuncia, Nasarra.
Nasarra.
Nasarra, así, Nasarra, significa nazareno en árabe. Creo que todos habréis visto, seguro que nuestros oyentes también, pues un simbolito que la gente se pone en sus perfiles y en las redes sociales, que es como una especie de U con un puntito arriba en el centro. En realidad no es una U, es una N de ese nombre, de Nasarra, nazareno. Esa letra es la que ha utilizado el autodenominado Ejército Islámico para marcar las casas de los cristianos en Mosul, en Irak. Desde hace 10 años, 1,5 millones de cristianos se han visto obligados a abandonar Siria e Irak porque se les obligó a elegir entre la vida y su fe y no quisieron renunciar a sus creencias. La película está rodada en el Líbano y relata la limpieza étnica que el yihadismo ha realizado en estos dos países, en Siria y en Irak. El documental se presenta esta tarde en el Colegio Mayor San Pablo, CEU de Madrid, en la calle Isaac Peral. Es entrada libre, entiendo.
Entrada libre, sí.
Isaac Peral 58 a las 7 de la tarde. Está patrocinado por el CEU y por la Fundación Ignacio de Larramendi. Bueno, pues el guionista, ya lo has dicho tú, es nuestro compañero Fernando de Haro, que es quien madruga todos los fines de semana para contarle las noticias desde las 6 de la mañana. Es periodista, es escritor, también es licenciado en Derecho y da clase de economía, o sea que hace un profesor de economía contando las noticias a las 6 de la mañana en una universidad americana y también da clase de televisión en la Francisco de Vitoria.
Gracias, Eva. Bueno, es que está fatal la economía. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Bueno, ahora está mejorando, que José Luis.
Eso nos cuentas tú todos los días.
Sí.
Bueno, este documental que tengo aquí entre mis manos y que esta tarde se estrena en Madrid, creo que ya en otras ciudades de España han tenido la fortuna de
verlo. En Bilbao y en Valencia.
Y habrá próximas presentaciones, espero.
Sí, sí, Barcelona está pendiente y algunas ciudades más.
Bueno, pues Nasarra recoge la vivencia que Fernando de Haro ha tenido in situ, porque este documental nace de tu estancia hace unos pocos meses, no demasiados.
En Navidad.
En Navidad, en los campos de refugiados del Líbano. Así, a vuela pluma, ¿qué es lo primero que te encontraste? ¿Cuál es la impresión que tuviste cuando llegas a una experiencia tan singular como es la de un campo de refugiados que además se han refugiado porque no han querido renunciar a su fe?
Bueno, pues es impresionante. Los campos de refugiados en la frontera son diferentes si son cristianos o si son musulmanes. Los musulmanes viven en tiendas, los cristianos se van apañando en casas. Hay casas que se parten 10 veces para que entre. Lo impresionante es el relato de la historia. O sea, yo he tenido ocasión, y en el documental está reflejado, de escuchar cómo esta gente tuvo que abandonar su casa este verano de la noche a la mañana. Porque el Estado Islámico, el Daesh, les dijo que o se iban o perdían la vida. Es impresionante que no haya duda en ningún momento. No haya duda ni haya queja contra Dios. Es una situación de gran sufrimiento. Pero en ninguno de ellos, yo les preguntaba a todos insistentemente, ¿pero tú por qué no has abandonado tu fe? ¿Tú por qué? Y son gente muy sencilla en muchos casos. Y te responden con una palabra o con dos palabras. Porque Cristo ha muerto por mí, porque yo nunca dejaré de ser cristiano. Es algo que llama mucho la atención en ese cuerpo a cuerpo, porque junto al relato de una tragedia, porque es difícil para nosotros imaginar lo que es salir de tu casa, montarte en un coche, sabiendo que dejas atrás todo, porque si te quedas van a acabar contigo, después de que hayan marcado con la Nun, con esta letra, la puerta de tu casa. Junto a esa tragedia, digo, la experiencia de una fe sencilla, en pie, que no se queja de Dios, sino que se sienten acompañados, a pesar de las dificultades por las que atraviesan, porque muchos de ellos han salido de tres ciudades. Fueron primero de Bagdad al norte, a Mosul, o a Nínive. De Nínive fueron a Caracas, y de Caracas han acabado algunos en el Líbano y otros en Erbil.
No tenemos el tiempo que aquí sería necesario para poder explicar qué es lo que ha pasado, pero a mí me llama la atención que estos cristianos pertenecen a generaciones y generaciones de hermanos nuestros que están acostumbrados al sufrimiento, a vivir bajo diversas botas, la del Imperio Otomano, la de diversos califas, pero ¿estamos peor que nunca? ¿Está la situación peor que nunca?
Yo creo sin duda que los iraquíes y los sirios están viviendo una situación que no tenía precedentes en la historia. Porque es cierto, como tú decías, que el Imperio Otomano no puso las cosas fáciles, pero hasta hace 10 años, iraquíes y sirios, los sirios hasta hace menos tiempo, habían vivido como una minoría con derechos limitados, por supuesto, con los derechos limitados, no eran ciudadanos de pleno derecho, pero participaban en la vida nacional. Ahora, desde que esta fórmula de yihadismo, que es el Daesh, el autodenominado Estado Islámico, ha empezado a hacer de las suyas, claro, estamos hablando de que en Irak han desaparecido del país 1 millón de cristianos. Y estamos hablando de que probablemente la cristiandad iraquí, si no ha desaparecido, prácticamente está por desaparecer. O sea, van a quedar un puñado, o sea, unas decenas de miles. Después de lo que ha significado, porque uno repasa la historia de Irak y uno se da cuenta que esa historia no se entiende sin esos cristianos. Estamos peor que nunca, sin duda, José Luis.
Fernando, tú has vivido esto allí, pero ahora estás aquí.
Sí.
Estás también viendo cómo reacciona la gente, estás haciendo el trabajo de marketing de este documental, como es obligado. Y una pregunta así también, muy a quemarropa. Al europeo medio descreído, acomodado, que además nutre un cierto prejuicio respecto a lo religioso porque lo ve siempre como potencialmente conflictivo, etcétera, ¿qué le dicen estos rostros, estas historias? ¿Qué le interpelan? Imaginemos que alguien que no esté muy comprometido, digamos, por la defensa de los cristianos perseguidos, ve esta historia.
No, pero este es el segundo documental, yo ya he hecho 20 y tantas presentaciones con mucha gente. Lo primero es sorpresa y agradecimiento. Sorpresa y agradecimiento por esta gente. Mira, se puede ser cristiano o no, pero es evidente que el testimonio de fidelidad al propio ideal que estos cristianos aportan para este occidente tan descreído es algo que llama mucho la atención. Primera cuestión que todo el mundo te comenta cuando acaba de ver. Y luego se produce la comparación entre la reacción que tenemos muchas veces los occidentales, la reacción muchas veces violenta, recordemos que se invoca una forma de usar la libertad de expresión que muchas veces es violenta, con la reacción que tienen estos cristianos. Y esto a mucha gente le llama la atención. Prácticamente no hay episodios de violencia y no hay episodios de resentimiento hacia la vida, hacia las circunstancias en las que viven. Eso a la gente que ve estos documentales le plantea muchos interrogantes. La pregunta que muchas veces me hacen es: ¿de dónde surge esto? Yo esa pregunta la dejo abierta, porque yo también me la hago. Yo estoy agradecido a poder hacer estos documentales porque existencialmente para mí suponen una pregunta. ¿De dónde surge una experiencia humana que puede vivir en medio de la tragedia? Porque esto es una tragedia, es, algunos dicen, un nuevo genocidio. ¿Cómo se puede vivir así? Bueno, pues esta es una buena pregunta que nos podemos hacer. Yo estoy interesado en ella y no la cierro.
La presencia de los cristianos en los diversos países del Medio Oriente, tú te has centrado sobre todo en Siria y en Irak, pero en general es una presencia preciosa por tantos motivos y sin embargo está en riesgo. Nos acabas de hacer una premonición, no sé si excesivamente pesimista, pero es así, de lo que puede pasar en Irak.
Es lo que me decían allí.
Y la pregunta, ante el riesgo de que se pueda perder esta presencia que durante 2000 años con idas y venidas se ha mantenido, ¿cómo ayudar? Muchas veces también nos preguntamos, ¿qué podemos hacer desde aquí?
Esto es una cosa que también me pregunta mucho la gente cuando voy presentando los documentales. Yo creo que lo primero es estar cerca, saber lo que sucede, llevar en el corazón a esta gente. Hay una de las de los protagonistas, una monja maronita que trabajaba en un campo de refugiados, y digo, hermana, cuando llegue a España, ¿qué le digo a la gente? Y dice, bueno, si se quieren coger un avión es barato, y aquí se llega en una hora, o sea, que aquí hacen falta muchas manos. Yo primero tenerlo en la cabeza. Luego, todo tipo de iniciativas son buenas, iniciativas de oración, iniciativas de recogida de fondos, iniciativas de sensibilización, iniciativas políticas. ha comparecido el director de ayuda que se necesitaba hace unos días en el Congreso de los Diputados, uh-huh. y es uh-huh. fundamental que desde el punto de vista político haya sensibilidad hacia esas cuestiones, porque no todas las intervenciones de Occidente sirven de ayuda. O sea que los campos de trabajo son múltiples, pero todo partiendo de una raíz, que es, bueno, yo comparto este dejarse tocar por la vida de esta gente. Y a partir de ahí que cada uno ponga en marcha su creatividad, que puede irse con esta hermana a la frontera siria, oye, que no es complicado, que tampoco es difícil y que no pasa nada. Uno se pasa allí un verano y aprende muchas cosas. O es simplemente, a lo mejor, rezar una Ave María o tener el conocimiento de lo que está sucediendo. Cada uno puede, en su campo, hacer algo, seguro.
Nasarra es el documental sobre la vida de estos cristianos que han tenido que optar entre su fe y mantener sus casas y mantener su estatus, y han optado por su fe, y por eso están ahora expatriados, exiliados. No todo el mundo que nos escucha va a poder acudir hoy sí. al Colegio Mayor San Pablo,
bueno,
a la casa.
Todos los que puedan que vengan.
Eso sí, pero para los que no puedan, ¿dónde van a poder
para
encontrar?
Para los que no puedan, el documental, como el primero de los coptos, enseguida va a estar en las tiendas y luego pueden acceder o a la página Walking Next to the Wall o ir a Vimeo, porque lo nuevo ahora en la distribución de los documentales, de los vídeos, es lo que se llama plataformas de vídeo por demanda. Ahí se teclea enseguida en Vimeo Nasarra y estará disponible dentro de un par de días.
Pues muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros y sobre todo por este trabajo que aquí queda, por este testimonio de la vida de nuestros hermanos en estos lugares. Nasarra, hasta pronto.
Hasta luego.
Abrimos ya nuestra página informativa, ampliando todas las informaciones que les anunciábamos al inicio de nuestro programa. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a empezar un día más en el Vaticano porque es miércoles y allí el Papa Francisco ha presidido la Audiencia General.
En la catequesis el Papa ha hablado de la convivencia familiar. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la catequesis de hoy es como la puerta de entrada de una serie de reflexiones sobre la vida de la familia, su vida real con sus tiempos y sus acontecimientos. Son las palabras con las que ha empezado hoy el Papa la catequesis. Y sobre esta puerta de entrada, dice, están escritas tres palabras: por favor, perdón y gracias, que no es solo cuestión de buena educación. Hoy la protagonista, de todas formas, ha sido ella, la Virgen de Fátima.
Hoy es la memoria litúrgica de la Beata Virgen María de Fátima.
Hoy es la memoria litúrgica de la Virgen de Fátima. Queridos jóvenes, aprended a cultivar la devoción a la Madre de Dios con el rezo cotidiano del Rosario. Queridos enfermos, sentid a María presente en la hora de la cruz. Y vosotros, queridos esposos, pedidle que no falte nunca en vuestra casa el amor y el respeto recíproco.
Manchi mai nella vostra casa l'amore e il rispetto reciproco.
Ya antes de empezar la audiencia, el Papa ha saludado y ha rezado ante la estatua de la Virgen de Fátima, que estaba hoy en el estrado, y después, en los saludos en portugués, le ha pedido al portavoz de esta lengua que rezara el Ave María en el idioma de Fátima. Así que muy mariana y muy celebrada hoy esta audiencia general.
Paloma, sabemos que el Papa ha estado además supervisando los detalles del concierto de mañana, de ese concierto para los pobres.
Sí, eso ha sido a primera hora, a las 9. Ha recibido a los organizadores y patrocinadores del concierto para los pobres, que es mañana a las 6 en el aula Pablo VI. Me contaban ahora en la limosnería que hay ya más de 3.000 entradas reservadas para los indigentes y los inmigrantes. El Papa les ha recordado que lo bueno de esto es que nos aleja un poco del espíritu del materialismo y que la música no es solo horizontal, sino también vertical, porque nos ayuda a mirar hacia arriba. Eso es mañana, y esta tarde tenemos además una rueda de prensa en el auditorio del Villa Aurelia, porque el Pontificio Consejo para los Laicos ha organizado un congreso para los entrenadores como educadores de personas. Lo coordina Santiago Pérez de Camino, madrileño, responsable de la sección Iglesia y Deportes en el Vaticano, y estarán, entre otros, Irene Villa, como atleta paraolímpica, pero también como periodista.
Gracias, Paloma. Aquí en España, en la mañana de COPE, con Javi Nieves ha estado hoy el sacerdote caldeo iraquí Douglas Bassi, que ha hablado de la realidad que viven a diario los cristianos en su país.
Un testimonio, José Luis, que recuperamos en El Espejo y que se produce un día en el que Ayuda a la Iglesia Necesitada convoca una jornada de oración por los cristianos perseguidos. Los rosarios más bonitos, contaba el padre Douglas Bassi, son los que ha rezado con las cadenas que le pusieron sus secuestradores.
The best rosary ever. I prayed deeply and my life with my chance.
Nos vamos ahora hasta Portugal para saber cómo se está celebrando allí la solemnidad de Nuestra Señora de Fátima.
Hoy el santuario de Fátima acoge cientos de personas después de días de peregrinación. Corresponsal en Portugal, Begoña Íñiguez.
Ante más de 200.000 peregrinos llegados de los cinco continentes, el presidente de la Conferencia Episcopal Brasileña y arzobispo de Aparecida, el cardenal Raimundo Assis, ha declarado este mediodía en el santuario de Fátima, durante la homilía de la misa central de la peregrinación internacional de mayo, la vigencia del mensaje de Fátima 98 años después. En 1917, cuando el mundo asistía a las atrocidades de la Primera Guerra Mundial, llama la atención de un corazón humano. El Inmaculado Corazón de María. Del corazón humano brotan las atrocidades, pero es también del corazón humano asegurado de la gracia de Dios que brota la paz. El cardenal Assis también ha tenido palabras para el Papa Francisco a 2 años de su visita a Fátima y para la sintonía entre Fátima y Aparecida, cuya imagen fue entronizada ayer en la Cova da Iria.
Y hablamos ahora del cuarto encuentro de obispos y delegados para las relaciones con los musulmanes en Europa, que se desarrolla en Saint-Maurice, en Suiza.
Organizado por el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, terminará el viernes y contará con la participación de Monseñor Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, representando a la Conferencia Episcopal Española. Los asistentes abordarán cuestiones como las formas para promover una cultura del diálogo entre cristianos y musulmanes.
Pues hasta aquí nuestro tiempo para la información en El Espejo, un programa que hemos hecho hoy con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache y Ana Almazán. Les dejamos ahora con José Luis Pérez y los compañeros de informativos que les traen la mejor información de España y del mundo en el Mediodía COPE. Volvemos mañana a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en El Espejo. Buenas tardes.